La parálisis cerebral es mucho más frecuente de lo que se pudiera pensar. Tan solo en Francia hay 145.000 personas con este trastorno que afecta la motricidad y en muchos casos el lenguaje, la vista o el desarrollo cognitivo. Este trastorno se debe a una lesión en una o más áreas del cerebro y puede ocurrir durante el embarazo, el parto o en los primeros años de la infancia. No es contagiosa ni progresiva. Tampoco tiene cura, pero se han hecho muchos avances en identificar qué área del cerebro es la afectada y también en terapias de estimulación y rehabilitación física que pueden ayudar, así como un mejor tratamiento del dolor. La Fundación Parálisis Cerebral de Francia, que apoya la investigación en este ámbito, ha llevado a cabo una encuesta sobre la reeducación y la atención otorgada a las personas con parálisis cerebral. Javier de la Cruz, epidemiólogo y miembro del Consejo Científico de esta fundación, nos explica primero qué es la parálisis cerebral.
La parálisis cerebral es una discapacidad física. Afecta al movimiento y a la postura corporal y conlleva una limitación de la actividad. Es decir, tenemos un problema con el movimiento, con la postura y tenemos una limitación. Y es un trastorno permanente. Es decir, se establece desde el principio de la vida y no es progresivo. Eso sí, puede ser cambiante, es decir, en una misma persona, en el tiempo, puede cambiar un poco. Y este trastorno del movimiento, de la postura, se debe a una anomalía o una lesión en la época en que el cerebro se desarrolla. Digamos, cuando tiene mayor desarrollo, que es durante todo el embarazo, toda la vida fetal, y en los primeros momentos después del parto. Por lo tanto, una lesión en el cerebro provoca un trastorno motor.
Muy bien, entonces básicamente la parálisis cerebral es una lesión en alguna parte del cerebro, ya sea durante el embarazo, durante el parto o en los primeros años de la infancia.
Así es. La parálisis cerebral engloba, es un término genérico, que engloba muy distintas presentaciones clínicas. Lo que tienen todas en común es que detrás hay una lesión establecida en el cerebro y esa lesión, que es permanente y es fija, afecta, digamos, a las estructuras que rigen el movimiento y la postura corporal.
Es que es una discapacidad muy común.
Es una discapacidad común, afecta a 2 de cada 1,000 nacidos vivos. Es la discapacidad física grave más común en la infancia. En Francia, por ejemplo, que tiene 67 millones de habitantes, pues se estima que afecta a 125.000 personas. Una persona de cada 400, 500 en cualquier país ha desarrollado una parálisis cerebral.
¿Cuáles son como los rasgos principales?
Pues hay rasgos comunes que vamos a ver, pero hay gran variabilidad. Vamos a ver los rasgos comunes. Hay un trastorno motor donde puede predominar o bien la rigidez muscular o bien la falta de coordinación muscular. La afectación puede ser bilateral o puede ser unilateral. Una parte del cuerpo, las dos partes del cuerpo. Suele afectar la capacidad de marcha. A veces, levemente, incluso 2/3, 2 de cada 3 personas con parálisis cerebral pueden caminar, tienen una marcha modificada, limitada, pero pueden caminar. También afecta la actividad manual, porque hay una dificultad más o menos grande de agarrar, de manejar objetos. Pero esto es solo una parte, digamos, de la afectación, de la gravedad. La otra parte es que se asocian a otros trastornos, otras discapacidades. Por ejemplo, de la visión, 1 de cada 10 personas tienen una afectación grave de la visión y probablemente más de la mitad una afectación moderada. La afectación del habla, una discapacidad intelectual, la mitad de las personas, pero solo la mitad, tienen una afectación intelectual. La epilepsia, 1 de cada 3 personas con parálisis cerebral tienen epilepsia. Por lo tanto, por un lado hay un problema motor, un trastorno motor, marcha, actividad manual, pero claro, si añadimos trastornos asociados que se dan, digamos que va aumentando la limitación de actividad.
Ahora, ¿hay diferentes grados?
Hay diferentes grados. En parte se deben, pues podríamos establecer estos grados en función de la limitación de la marcha, de la limitación de la actividad manual, del número de trastornos asociados. Y entonces lo que se ve es que pueden estar afectados pues el control de los movimientos, puede haber movimientos imprevistos, rigidez o debilidad muscular, a veces hay movimientos bruscos o temblores. Y como decíamos antes, además de los problemas de los movimientos, hay problemas para deglutir, para respirar, para controlar el tronco, la cabeza y el cuello, para control de vejiga, de la alimentación, problemas de alimentación, problemas digestivos. Pero, y aquí insistiría en algo que no es novedoso, pero que los estudios de investigación ponen cada vez más de manifiesto, que un síntoma que es muy frecuente y que determina en gran parte la calidad de vida es la presencia de dolor. El dolor está presente más o menos, y esto también da un grado, más o menos, en la vida de las personas con parálisis cerebral, y es muy importante.
Ah, muy bien. Es decir, hay un dolor sentido en los músculos.
Así es, en los músculos, por esa rigidez mantenida, por esos movimientos bruscos, y hasta hace bien poco, los médicos, los terapeutas que se ocupan de personas con parálisis cerebral, no tenían en cuenta el dolor, no preguntaban directamente. Y esto debería ser una de las primeras cosas que pregunta cualquier profesional, sea del mundo de la educación o de la sanidad, a una persona con parálisis cerebral. ¿Tiene dolor? ¿Esto que estamos haciendo le afecta? ¿Podemos mitigar el dolor?
I think Malcolm is a great painter. So,
you see? I agree with Christy.
No, he's too uncontrolled for me.
Quizás la película más famosa que hace referencia a este trastorno es Mi pie izquierdo, protagonizada por Daniel Day-Lewis y basada en la autobiografía de Christy Brown, quien fue un escritor y pintor irlandés. Christy Brown padeció una severa parálisis cerebral que lo dejó prácticamente inmóvil a excepción de su pie izquierdo, con el que escribía y pintaba. Algo esencial en la parálisis cerebral son las terapias de reeducación. Javier de la Cruz nos habla más sobre ello.
Decíamos que es un trastorno de por vida que acompaña, pero digamos hasta que no se desarrollan actividades en la infancia, no se perciben las limitaciones. En algunos casos se puede ver muy pronto, al cabo de meses, pero generalmente hace falta algún año para confirmar que realmente lo que está ocurriendo es que hay una parálisis cerebral. Es importante, desde el principio, tener una actitud activa y beneficiarse de algunas terapias para aprovechar lo que se llama la neuroplasticidad del sistema, la plasticidad del sistema nervioso central. Es decir, una vez establecido un problema con una función, pues desarrollar otras vías para lograr ejecutar esa misma actividad, desarrollar esa misma función, pero con otras vías. Hay una ventana de oportunidades al principio de la vida donde es más fácil. Esto puede ocurrir a lo largo de toda la vida, incluso cuando se tiene un accidente en la edad adulta, pero evidentemente hay una mayor ventana de oportunidad en la infancia y por eso se centran muchas terapias en la infancia. Y avances, pues por una parte los hay, se entiende mucho mejor lo que está sucediendo, gracias a la neuroimagen se entiende mucho mejor cuál es la lesión que hay y por lo tanto cuáles son las expectativas y el tipo de terapias que hay que realizar. Eso es un gran avance. Para en el mundo de la parálisis cerebral, la neuroimagen es como la genética en otros ámbitos, permite entender realmente qué ha ocurrido y qué se puede esperar. Lo que ahora se apunta como que puede tener mayor impacto quizás sean terapias más intensivas y más orientadas a lograr realizar actividades. Pero desde luego lo importante, antes hemos visto que puede haber muchas manifestaciones distintas, no solo en el movimiento, también en la deglución, en la visión. Entonces lo importante es estar seguido por médicos, terapeutas, que esta atención esté muy coordinada, que se atienda a todas las necesidades, no esperar tanto terapias milagrosas, sino terapias que puedan conciliarse con la vida cotidiana, que se puedan mantener en el tiempo y que permitan avanzar en las actividades. Eso es realmente el gran avance, un avance más en la organización de las terapias que en sí el tratamiento que se propone.
La Fundación Parálisis Cerebral ha hecho una encuesta. ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que ha resaltado?
Muy bien, pues sí, ha sido un estudio único donde se ha preguntado directamente a personas con parálisis cerebral y a sus familias o a sus familias sobre, primero, qué tipo de rehabilitación motora, motriz estaban siguiendo y cuáles eran sus necesidades y sus expectativas. Más de 1,000 personas contestaron y, por lo tanto, ahora se tiene una idea de cuáles son las prácticas en Francia de rehabilitación motriz. Y para resumir, cuál es lo que ha parecido, por ejemplo, que era más importante, lo que determinaba la satisfacción de las personas con parálisis cerebral y de sus familiares. En primer lugar, controlar el dolor durante las sesiones de fisioterapia. A mayor control del dolor por parte del fisioterapeuta, mayor satisfacción. Por lo tanto, es muy importante controlar el dolor. Es muy importante que los profesionales tengan formación específica en parálisis cerebral, tanto los fisios como los terapeutas ocupacionales, como los rehabilitadores, como los logopedas. Por lo tanto, promover formación para profesionales muy específica. Luego, de nuevo, algo nada original, pero muy importante, que la atención esté coordinada, que no sea, que las familias no tengan que luchar con 15 frentes distintos, sino que haya un profesional que coordine toda esa atención. Y por último, cuarto punto, y quizá el más importante en cuanto a tratamiento, que los objetivos de las terapias tienen que tener un objetivo. No se puede ir a hacer una fisioterapia, cualquier tipo de tratamiento, porque hay que hacerlo, porque se tiene parálisis cerebral. No, hay que tener un objetivo. En 3 meses vamos a lograr esto, vamos a intentar lograr esto. Y entonces, ese llegar a acuerdos sobre la organización de los tratamientos y los objetivos de los tratamientos es algo que se ha descubierto, bueno, se ha puesto de manifiesto que es muy importante en el ámbito de la parálisis cerebral.
Escuchábamos a Javier de la Cruz, miembro del Consejo Científico de la Fundación Parálisis Cerebral de Francia.